Cerveza artesanal.
Cerveza artesanal.
Más opciones.
Diferente.
Cerveza.
Variantes.
Cultura. Experiencias.
Conocer.
Es nacional y es local, ¿no?
Cerveza, ¿no?
Cerveza.
La cerveza artesanal.
Cervezas, ¿no?
Los estilos de cerveza.
Belgas. Una lager. Que la robust stout.
Extra stout.
Cervecerías.
Mucho cuerpo.
Que la cerveza artesanal.
Cerveza artesanal.
La sour.
La imperial stout.
Cream ale.
Las wheat beer. Porter.
Lúpulo, ¿no?
Bison.
American Pale Ale.
Ambar. El programa de la cerveza.
Buenas tardes. Qué bueno que está sintonizando Radio Universidad de Guadalajara. Es un placer dar inicio y abrir las puertas de la Barra Sónica, donde te tengo un banco reservado especialmente para ti, para que me acompañes en la exploración de la cerveza artesanal mexicana en esta bella y calurosa tarde. ¿Qué te parece? Vamos a explorar en la historia y en la cultura de la cerveza para descifrar cómo es que ha llegado a convertirse en la bebida hecha por el hombre más importante del mundo y a tener este valor tan grande para nuestra economía mexicana. Vamos también a hablar de los sabores de la cerveza, de las diferencias que se pueden encontrar entre los estilos y de la gran oferta que está llegando al mercado para ponernos de frente a una nueva curiosidad y una nueva pregunta que antes no nos hacíamos hace algunos años, ¿no? Sobre cuál será la próxima cerveza que vamos a elegir o cuál es la indicada para este momento. Yo soy Alyosha Vallardo y con muchísimo gusto de estar en estos micros le mando un saludo a nuestro equipo de producción, un abrazo a Talía Cepeda, a Diego Ramos Koprivitsa y a Elisa Mozo. Hoy en el programa tenemos un invitado que viene a platicar con nosotros del equipo del que forma parte y de esta cultura de la cerveza en Guadalajara. Tendremos unos testimonios de consumidoras con quienes pude charlar hace unos pocos días. También tendremos musiquita, pero para el destape y para abrir boca, vamos a hablar de un empresario muy importante, fundador de la cerveza Corona. Claro que no es considerada una cerveza artesanal, ¿no? Es una de las cervezas más industriales del mundo, pero vamos a recordar sobre la historia de su fundador. Esto nos puede resultar interesante para descubrir un poco sobre la historia de la cerveza en México. Así que mi colega en control es Gustavo García. Vamos a escuchar, por favor, las historias de la cerveza sobre el fundador de la cerveza Corona, Braulio Iriarte Goyeneche.
Historias de la cerveza. Historias de la cerveza.
Historias de la cerveza.
Historias de la cerveza.
Braulio Iriarte Goyeneche.
Braulio Iriarte Goyeneche.
El creador de la cerveza Corona fue Braulio Iriarte Goyeneche, nacido en Navarra, España, en 1860. Hijo de campesinos, sin formación académica, oficio ni capital alguno, a los 17 años y sin nada que perder, decide emigrar a México en búsqueda de su fortuna y destino. Comenzó como empleado en una panadería y gracias a su naturaleza, siempre ahorrativo y visionario, ya a comienzos del siglo XX había llegado a ser un gran empresario, propietario de unas 80 panaderías. Posteriormente, se convirtió en harinero, dueño de molinos en la Ciudad de México y en Veracruz. En 1913, durante la Revolución Mexicana, Iriarte decidió entrar en sociedad con un grupo de empresarios en un tercer negocio relacionado con la panificación y crearon la sociedad Levadura Comprimida Leviatán S.A., que fue la primera empresa en el país dedicada a la fabricación de levadura para pan. Con el capital que acumuló durante décadas de actividad industrial y con el apoyo financiero de los empresarios más prominentes de la sociedad española en México, el 8 de marzo de 1922, don Braulio construyó en la colonia Santa Julia la cervecería Modelo, empresa que comenzaría en 1925 a fabricar las cervezas Corona, Modelo y Negra Modelo. La inauguración de esta fábrica tuvo efecto el 25 de octubre de 1925, a la que asistió el presidente de la República Mexicana, Plutarco Elías Calles, además de todas las personalidades de los negocios e industrias. Desde su fundación, la cervecería llevó una política de expansión, adquiriendo diversas fábricas en la República Mexicana, hasta llegar a convertirse en la empresa cervecera más grande de México.
Gracias al equipo editorial por esta historia de la cerveza sobre Braulio Iriarte Goyeneche. Esta información es tomada de los escritos del historiador Alberto Alday. Y bueno, ¿qué nos dice primero la cápsula? Que Braulio, de 17 años, hijo de campesino, en Navarra, España, allá al norte de España, digamos, un poquito al sur de la bahía de Vizcaya, también al sur de Bilbao y de Santander, esa región vasca de la región Navarra, él era de allá. Y debido a la falta de oportunidades que él veía en su tierra natal, a los 17 años, cruzó el charco de allá para acá, buscando el sueño mesoamericano, ¿no? Él comenzó como empleado en una panadería, probablemente también propiedad de Pedro Albaitero, también de su región, que le dio trabajo a este joven Iriarte hacia 1877, ¿no? Después, por la naturaleza de este señor, pues estableció su propia panadería y luego vino otra y otra de Iriarte. Y en dos décadas ahorró un gran capital. Se dice que le iba bien porque sus panaderías eran innovadoras en el uso de medios mecánicos que iban apareciendo en la época, en la implementación de la tecnología en las panaderías, evitando que las manos de obreros tocaran las masas. Se escribe que eran las panaderías más limpias que se podían encontrar. Y bueno, hacia fines ya del siglo XIX, 1897, unos 20 años después de que llegó, él ya era un empresario panadero con alrededor de unas 80 panaderías en toda la Ciudad de México. Y paralelamente, Iriarte vio que para apoyar su industria panificadora, se metió en la harinera y consiguió, se hizo de un molino en la Ciudad de México y otro en Veracruz. Después se metió a otro negocio que tenía que ver con la panificación en plena Revolución Mexicana. En 1913 entró en el negocio de la levadura y fundó Levadura Comprimida Leviatán, y que pues suministraría este bien tan necesario y entonces en las épocas de la Revolución tan escaso, ¿no?, a su red de panaderías. En 1919 también Iriarte fundó una caja de ahorro, un banco llamado el Crédito Español de México. Pero fue hasta 1922 que entró en el competitivo negocio de la cerveza mexicana. Y con otros socios españoles fundó la cervecería Modelo, S.A. Esto fue a principios de 1922. Da comienzo esta sociedad, pero bueno, a mediados de ese año hay algunos problemas y a fines de 1922 se retiran algunos de los socios. Y entonces se ve mermado el negocio y él acude a la ayuda de otros miembros y amigos que tenía en sus empresas panificadoras y de levadura, y consigue estos nuevos socios y construyen la primera planta de Corona, me parece que en la avenida de Lago Alberto, en la Ciudad de México. Y se inaugura en 1925. Ahí nos dice que, pues, hasta el presidente y todas las figuras de la industria mexicana fueron a la inauguración de la cervecería de Iriarte. Esta marca, pues, desde sus inicios, comienza bien y siempre con el dedo puesto sobre eficientar sus procesos, ampliar su sistema de distribución, y también de expansión, comprando más cervecerías en el país. Y así fue como don Braulio echó a andar al Grupo Modelo. Pero fíjense que él murió en 1932, solo 7 años después de la inauguración, y pues las direcciones quedaron en manos de quienes estaban en el negocio con él, de sus otros socios. Pero don Braulio fue pues un hombre muy respetado y valorado por esta gran capacidad empresarial y su visión de negocios. Aparte, también promovió mucho la migración a través de oficinas de reclutamiento y de empleo que él tenía para sus panaderías y otros negocios. Y hoy la comunidad bastanesa y vasca de la Ciudad de México considera a este hombre un elemento de cohesión para esa comunidad. Él se rodeó de pues, muchas personas de confianza en todos sus negocios y prefirió a sus familiares, a sus sobrinos y primos para los puestos de mayor empresarial, para los puestos de mayor responsabilidad empresarial, perdón. Y bueno, sobre la cerveza que él creó, ya casi a unos años de un siglo desde su fundación, pues hemos visto cómo ha llegado a ser la cerveza más vendida de México, ¿no? La conocemos muy bien por su planta en Mariano Otero, la Corona del Fresno, que, bueno, hace mucho tiempo antes de que fuera la Corona, era Estrella, pero que en 1954 fue comprada esta cervecería Estrella por el Grupo Modelo en este crecimiento del que hablamos y adquisición de fábricas y de marcas en todo el país, entre ellas, pues, Estrella, Victoria, Pacífico, me parece, Montejo, León, Corona tiene una de las megafábricas más grandes del mundo, un poco al norte de nosotros, en Zacatecas. Esta fábrica me parece que tiene el récord de mayor producción en el mundo, produciendo alrededor de 24 millones de hectolitros por año. Algo que innovó en esta cervecería es que fue la primera en imprimir sus etiquetas sobre el envase, y que estos envases siempre han sido retornables hasta la fecha. Es también de las cervezas más publicitadas. Todos la conocemos, ¿no? Todos la hemos probado. Digamos, muy ligera, de las cervezas lagers industriales, muy fáciles de tomar. Digamos, no sé, un comentario un poco arriesgado. Digamos que no tiene sabores tan profundos o analizables, pero tiene una manufactura pues bien cuidada y controlada. Es una empresa que se dice tiene un compromiso ambiental, enfocada siempre, como don Braulio lo planteó, eficientando los procesos y reduciendo el consumo de agua. Y bueno, eso fue un poco de esta historia de la cerveza sobre el fundador de el Grupo Modelo, que fabrica la cerveza Corona, la más vendida en México. Y bueno, vamos a ir a nuestro primer corte, pero le voy a ir adelantando la pregunta de hoy. Es sobre la publicidad. Vamos a hacer esta pregunta, porque la cerveza Corona se presenta siempre o casi siempre con un limón en la boquilla. Y la pregunta del día que vamos a lanzar en las redes hoy para ampliar este conocimiento es, ¿cómo usted piensa que se originó esta costumbre de ponerle un limón a la cerveza? ¿O por qué, si usted lo ha hecho alguna vez, por qué lo hizo? ¿O por qué le pone limón a la cerveza a usted? Algunos dicen que es solamente un acto publicitario para hacer que se vea más exótica la cerveza, pero bueno, los mexicanos le ponemos limón a casi todo. Y en muchos lugares ya se ve como parte de la cultura acompañar una cerveza con un limón. Entonces, Por favor, respóndanos, búscanos en las redes sociales. Estamos como el programa de la cerveza en Facebook con el logo de la Esfinge. Ahí nos puede responder esta pregunta. Y quédese al pendiente porque en el siguiente bloque, cuando empezamos a hablar con el invitado, nos va a mencionar el regalo que trae para un radioescucha de Radio Universidad. Entonces, pues no se despegue de la radio. Vamos a hacer nuestra primera pausa de la tarde y regresamos para conocer de la cerveza Colombo.
En un momento regresamos al programa de la cerveza. Continuamos en el programa de la cerveza.
María José y soy cocinera.
¿Y alguna vez has probado la cerveza artesanal?
Sí, desde hace como 3 años más o menos que la conocí. Pues sí le tenía algo de idea, pensaba que no me iba a gustar y que estaba muy fuerte y que todas eran oscuras. Era mi idea de lo que era la cerveza artesanal.
¿Qué pensaste? ¿Sí te cambió la idea?
Sí, bastante. Pues supe que había muchísimas variedades de cerveza artesanal, que no solo eran stouts y porter y todo eso. Me gustan mucho las claras y las ligeritas. No soy tanto de las fuertes stouts y porter. Creo que está de moda y que muchos bares o muchos comerciantes de las cervezas están aprovechando de que sí está de moda y que las ponen muy caras. Yo creo que también eso tiene muchísimo que ver con que no haya tanta demanda o tanto conocimiento de la cerveza artesanal, pero pues que sí hay lugares accesibles y que tienen muy buena oferta cervecera.
Muchas gracias a María José por este testimonio en el programa de la cerveza. Nosotros vamos a regresar al programa para hablar aquí con el invitado cervecero y quien nos acompaña esta tarde de la cervecería Colombo, una marca que puede encontrarse en varios lugares actualmente, en los bares y tiendas especializadas y especializados en cerveza artesanal, hasta también en supermercados, en festivales y bueno, en muchos lugares me ha tocado ver que está presente cerveza Colombo. Es una opción que tenemos disponible y vamos a hablar con el embajador y representante, Adolfo Flores. Adolfo, muchas gracias por estar conmigo esta tarde con los radioescuchas.
Muy buen día a todos. Muchas gracias por tu invitación, Alyosha.
Les platico, Adolfo, pues me lo encontré una tarde en Pilsner Cervecería Garage. Inmediatamente, pues, empezamos a hablar de cervezas y, pues, ahora está aquí para platicarnos, para compartir con ustedes también, queridos radioescuchas. Y bueno, Adolfo, para empezar, platícanos un poco sobre esta cervecería que vienes representando. ¿Hace cuánto tiempo que vendes cerveza y de dónde es?
Okay, gracias, Alyosha. Tengo 2 años vendiendo cerveza artesanal y como representante de Colombo ya tengo casi el año y medio. Vamos. La cerveza Colombo nació hace 9 años, en el 2010, y nació como un proyecto universitario con mi jefe Andrés Álvarez Covarrubias. Uh-huh. Él hizo un proyecto de cerveza de fermentación y pues de ahí inició y se quedó el proyecto y vamos creciendo y vamos más adelante, ¿no? Ya tenemos anteriormente él inició con una etiqueta, así le llamamos nosotros, que es la Irish Red Ale, que fue la primera cerveza que él fue la que fermentó.
Como estilo, ¿verdad?
Así es, como estilo. Y ya después hizo un aporte, que es la segunda, y luego quisieron intentar con la Pale Ale, pero no les resultaba, no tuvo mucha aceptación, pero ya después la organizaron bien, y ya se quedó, y entre esas pues ya tenemos 8 estilos, de las cuales tenemos variable para todos los gustos. Y para los que les gusta ligeras, tenemos ligeras, para los que les gusta intermedio, a los que les gusta el tequila, tenemos una con tequila muy sabrosa, y también tenemos las ediciones especiales, que son la Odd Mill, que es en octubre, que esa se les llama sesiones del tesoro. ¿Por qué? Porque se hizo un cambio de etiquetación y se quedó. De hecho, hay una cerveza que va a ser una de las para el premio Alyosha, es la Lager. Esa nació para nació como una edición especial y se quedó. Fue mucha la aceptación y se quedó la Lager. Uh-huh. De hecho no es una cerveza amarga, es una cerveza ligera, totalmente ligera, aparte de las amargas. ¿Por qué? Porque esta cerveza tiene 12 grados de amargor. Las demás, lager tienen 20 grados. Y es algo cítrico, algo amargo, y esta no.
Ahorita las vamos a platicar todas a detalle, y lo voy a invitar, querido radioescucha, a que nos sintonice por medio del internet, si tiene acceso ahorita, en www.radio.udg.mx. Busque la señal de video, porque Adolfo Flores ha traído con él toda la marca, toda la línea de estilos que manejan, y vamos a ir descubriéndolas una por una. Y bueno, al final de que las terminemos de describir, vamos a mencionar la dinámica del regalo de hoy. Pero bueno, a ver, Adolfo, si quieres, háblame primero de la Colombo Blonde Ale.
Okay, la Colombo Blonde Ale es una cerveza muy fresca, es una cerveza que tiene 3.9 grados de alcohol, 18 grados de amargor. Esta cerveza, como su nombre lo dice, blonde, es rubia, pero la diferencia de esta con las otras blonde no es rubia en sí, sino que es un color ámbar resinoso, como revolcado, pero su textura es muy, muy fresca. Va, con una ensalada de verduras, queda deliciosa esta cerveza.
No son tan pronunciados
los sabores, ¿no? Lúpulo, esta cerveza, la malta es frutal y el lúpulo es muy fresco. Muy, muy, muy fresco.
Muy bien, esa es la Colombo Blonde Ale.
Así es.
Y
dime.
La Smoked Black IPA de Colombo.
La Smoked Black IPA, esa es la más fuerte de la casa.
Sí.
De hecho, hubo una competencia con esa y con la mestiza en Facebook, en nuestra página de Facebook, a ver cuál era la que ganaba, y ganó mestiza. ¿Por qué? Esas dos son las dos cervezas más altas. Una, la Smoked Black IPA, tiene 60 grados de amargor y 6.6 grados de alcohol. Esta cerveza la pueden encontrar, como Smoked Black o como Black IPA, pero Smoked Black IPA nada más con nosotros. No hay ninguna cerveza en ese estilo. Como es Smoked Black IPA, no. Nosotros la tenemos, es malta tostada, cafezosa, y tiene un poquito de, ¿cómo les puedo decir?, de maderita el sabor, por eso es el amargo. No es cítrica en sí, como debe ser una IPA, sino todo lo contrario.
Ok. Vámonos con la tercera que tengo aquí. Es la Forajido.
Ah, Forajido. Muy buena cerveza. A los amantes del café, les recomiendo esta cerveza. Es un café americano hecho cerveza tal cual. Es, hagan de cuenta que están tomando un café, sin azúcar, claro. Nada más que esta tiene, alcohol. Tiene 5.9 grados de alcohol y 40 grados de amargor. Esta es la famosa cold brew. Es la infusión de café en frío. Esta cerveza, como les puedo decir, a los amantes de café, les va a encantar. Hasta ahorita no me ha dicho nadie, no me gusta esta cerveza. Muy buena.
Esa es la Forajido Coffee Dry Stout.
Así es.
Vamos con esta, la que decía sobre tequila, yo creo.
Así es, agave ale, mestiza. Mezcla. Así es. Esta cerveza tiene, como le decía hace rato con la de Smoked Black IPA, es la cerveza fuerte, pero en alcohol. Tiene 8.1 grados de alcohol.
Wow.
Pero es ligera, Alyosha. Tiene 14 grados de amargor. Es muy ligera, muy tomable. La mujer le gusta mucho este sabor. Por ligero, tiene un sabor poquito caramelo de miel. Más que nada por la miel de agave que contiene. Y el retrogusto que te deja es netamente de tequila. Muy, muy, muy suave para probarse.
También me estabas diciendo, Adolfo Flores, que, que venías esta tarde también de dar una cata degustación, ¿verdad?
Una cata degustación, así es. En la mañana dimos una cata, cata degustación, ¿puedo decir el nombre del lugar?
Claro que sí.
Sí, o que se llama Madero Bresa. Está ahí por Mariano Otero, es un restaurante de lujo. Les di a degustar cuatro de los estilos que tenemos, los cuales le gustaron, y vamos a entrar con esos estilos. Vamos a entrar con agave, con forajido, con blonde ale y con la Irish Red Ale. Okay. Con esos cuatro estilos vamos a entrar ahí en este restaurante. Se los recomiendo, muy buen restaurante. A partir de la siguiente semana ya nos pueden encontrar ahí.
Muy bien, ahorita también vamos a platicar con Adolfo de la evolución de la cultura de la cerveza, la aceptación tanto por parte de negocios y restaurantes como así del público en general. Pero bueno, vamos a terminar de hablar de todos estos estilos de cerveza que todavía nos quedan sobre la mesa. Todavía así nos es. Faltan cuatro, llevamos cuatro y nos faltan cuatro de los que tenemos aquí nada más. Esta English Pale Ale de
English Colombo. Pale Ale, así es, te explico. Ah, de esta cerveza hay APAs, IPAs, dobles IPAs, NEIPAs y están las cepas. ¿Qué son las IPAs? Las Indian Pale Ale, que son un poquito cítricas.
Bastante.
Las, así es. Las Imperial Indian Pale Ale, que es la doble IPA, esas son lo doble de cítrico, sí, todavía. Sí. Las NEIPAs son, ¿qué te puedo decir? Entre fusión de APAs y IPAs, son bastante alcohol y bastante amargor. Y luego están las APAs, que son un poquito más dulces, que son frutos tropicales. Y después están las EPAs. Muy pocas cervecerías aquí en México hacen EPAs.
Sí, la APA es la más,
es la más conocida,
popular, ¿verdad?
Así
y
es.
Esta EPA. Platícanos las diferencias y sobre lo especial que tiene la de Colombo.
¿Qué diferencia es? De que nuestra cerveza no es muy amarga. No es muy amarga, pero tampoco no es muy cítrica como las APAs. Las APAs son American Pale Ale, que son frutas del trópico y cítricas. La de nosotros no. Nosotros tiene, sí tiene la malta cítrica, pero no tan fusionada, y tiene un retrogusto a mandarina. La mandarina es agridulce, no es muy cítrica. Entonces las APAs y las IPAs son muy bastante cítricas, que es la diferencia.
Y por ejemplo, se utilizan diferentes lúpulos, supongo,
sí, claro,
de diferente origen para
así
esta
es. De hecho, utilizamos nosotros varios estilos de lúpulos que son americanos, ingleses, alemanes, y uno que otro a veces nos lo mandan de Centroamérica, pero lo más común que utilizamos es el inglés, es el lúpulo inglés.
A ver, Adolfo,
voy a
estirarme para alcanzar esta otra, es la Zapotlense Lager.
Zapotlense, la Lager, esa cerveza es la que digo.
Platícanos la detalle.
Esa tiene 4.2 grados de alcohol y 12 grados de amargor. Es una cerveza realmente fresca. Como te decía hace rato, no es cítrica, es muy ligera esta cerveza. ¿Por qué? Porque la mayoría de las lager artesanales o industriales son muy amargas, ¿sí? Esta cerveza va con cualquier tipo de comida, en especial para mí me gusta mucho con lo que viene siendo mariscos. Muy ligera, la gente que la ha probado ha cambiado por otras cervezas, nuestra cerveza Zapotlense. Antes teníamos otra imagen, pero ahí la tuvimos que cambiar. Ahorita tiene la imagen de los danzantes de Ciudad Guzmán en las festividades que se hacen a fin de año.
¿Por qué esta relación con Zapotlán el Grande, sabes?
Zapotlense, sí, por el gentilicio de la gente de Zapotlán el Grande, se hizo en honor a ellos. De hecho, la primera etiqueta teníamos al muralista Orozco, pero se cambió por razones de etiqueta de allá de problemas que tuvo mi jefe, y pusieron mejor a los danzantes de allá de las festividades de Ciudad Guzmán. Créemelo, no por haber cambiado la etiqueta cambió el sabor. No. Sigue el mismo sabor.
Y bueno, vamos a hablar de este octavo estilo que tenemos aquí. Se llama
Irish Red Ale.
Irish Red Ale,
esa es una cerveza, para mí es un estilo lager, tiene 4.4 grados de alcohol y 20 grados de amargor, lo que te decía. Las lager tienen 20 grados de amargor y van de 4.2 a 5 grados de alcoholaje. Esta cerveza es una cerveza roja. Esta es muy recomendable para la mujer. ¿Por qué? Porque tiene frutos rojos, tiene membrillo y tiene un terminado caramelizado. Está muy ligera, muy tomable, y aparte esta cerveza la pueden tomar con sushis, que a las mujeres les encanta ese estilo de comida. Y una cosa en especial, una torta ahogada, créemelo, deliciosa.
Con la Irish Red.
Así es, porque va con carnes de cerdo.
El ale rojo irlandés.
Así es.
Y es de, del Reino Unido, con esta gran tradición, ya sea la English
y
o la Irish.
La última.
Ay, sí, esta la se me escapó Porter. Entre todas las que están aquí, es la Porter.
La Coffee Porter. Coffee Porter. Es café con chocolate amargo, muy buena cerveza. Esta cerveza se puede degustar con, aunque no lo crean, amigos, cada vez que digo esto se ríen todos y voy a ver la cara de Alyosha y les voy a decir que si está riendo o no. Con unos pingüinos queda delicioso. No se rió, se aguantó.
Es que he escuchado que con esta combinación de porters y stouts y chocolate.
Así es.
Pastelillos de chocolate. Así se es. Logra una acentuación y...
Vamos, te acentúa y te realza más el sabor. Te lo realza y dices, ah, caray, o sea, esto no, o sea, no, no es creíble. Pero lo estás probando. Es por eso que estas cervezas artesanales, como decía la chica que entrevistaron, es por eso que estas son muy diferentes a las industriales. Esto va con comidas. Las industriales sí las puedes acompañar con un poquito de comida, pero vamos, estas te le dan un sabor extra todavía.
Sí, sí, después de tener el sabor en boca de una cerveza artesanal, es imperceptible casi el de...
Claro, de hecho yo te confieso algo. Yo antes no tomaba cerveza artesanal. Yo era fan de la cerveza Corona, pero cuando empecé a probar las artesanales, pruebo ahora la Corona y me sabe agua. Me sabe muy diferente, ya no me sabe igual que antes. Entonces yo ya me estoy acostumbrado a tomar este tipo de cerveza, que créemelo, es mejor, no te pega cruda al día siguiente. Va con la comida, no tiene químicos, no tiene gas. El propio gas, si ustedes destapan una cerveza artesanal y se escucha el famoso psh, es por la fermentación de la malta. Es el gas propio de la fermentación, no contiene gas.
Muy bien. Pues esta es la descripción de estos estilos que tenemos aquí. Espero que nos puedan estar siguiendo en la página de internet www.radio.udg.mx para que puedan ver estas etiquetas de Colombo y acompañarnos aquí también en la transmisión, ya sea por el radio o por el internet. Y bueno, Adolfo Flores, vamos a mencionar el regalo que has traído para el radio escucha ganador de la rifa. Va a ser un paquete, ¿verdad?
Así es, va a ser un kit, va a ser una cerveza, un vaso con nuestra etiqueta y una camisa.
Okay, entonces una cerveza de todos estos 8 estilos, entonces va a tener que elegir la persona que nos manda las comunicaciones.
Sí, así es.
Así que radio escucha, búsquenos en el programa La Cerveza en Facebook con el logo de la Esfinge y déjenos su nombre completo, responda a la pregunta del día si quiere y díganos si participa para la rifa y por cuál estilo. Está la Lager Clara, está la Blonde Ale, la Smoked Black IPA, la Coffee Dry Stout, la Coffee Porter, la English Pale Ale, la
Agave Ale
y la Irish Red Ale. Muy bien. Bueno, Adolfo, ¿te parece si hacemos una pausa rápidamente?
Claro que sí.
Muy bien.
Aquí los esperamos.
En un momento regresamos a El Programa de la Cerveza. Continuamos en El Programa de la Cerveza.
Me llamo Mayra, soy diseñadora industrial, me dedico al diseño de interiores.
¿Hace cuánto que probaste la cerveza artesanal?
Unos 5 años aproximadamente. No, pues fue algo súper increíble, ¿no? O sea, uno que está acostumbrado a la cerveza comercial, marcas comunes, o sea, son cervezas... O sea, que si en realidad te pones a pensar, una vez que pruebas cerveza artesanal, no tienen un sabor muy rico, ¿no? Un sabor que te atraiga, pues solo lo tomas porque pues la gente lo toma y te acostumbras al sabor.
¿Tienes ahorita tus estilos favoritos de cerveza?
El primero es las IPAs o las IPAs. La India Pale Ale es mi chela favorita, sobre todo las dobles IPAs. De ahí la Pale Ale, la Stout. Yo soy ciclista, o sea, ando en bici para todos lados. Por ejemplo, después de pedalear una media hora, una hora, o sea, una cerveza para quitar el calor, sobre todo una IPA, una Pale Ale, es como lo mejor.
Por último, ¿qué le dirías a alguien que nunca ha probado la cerveza artesanal?
Que las pruebe. O sea, de verdad, valen un chingo la pena.
Muchas gracias.
Nada de qué.
Seguimos en el programa de la cerveza. Muchas gracias a Mayra. Ella nos dice que es ciclista y que le gustan las IPAs para refrescarse después de andar pedaleando. Y pues ahora en esta tarde tan calurosa, y que se nota que ya viene el cambio de estaciones, veremos de seguro pues nuevos estilos de temporada para acompañar el cambio estacional. Vamos a seguir aquí hablando con Adolfo Flores, embajador y representante de la cerveza Colombo. Adolfo, ¿tú cuáles son tus estilos favoritos? Y cuando tú conociste la cerveza artesanal, tus primeras cervezas, ¿cuáles fueron los primeros estilos que te marcaron?
Okay. La cerveza, mira, te voy a decir algo muy curioso. A mí la primera cerveza que yo probé fue una APA, una American Pale Ale, me gustó el sabor. Y yo soy fanático de las IPAs y EPAs. Me encantan esos sabores, son muy intensos. Las Stouts sí me gustan, las Porter también, pero mi gusto es más por lo cítrico, por la naranja, la mandarina, no sé, me encanta a mí ese sabor. Y de aquí de la casa de Colombo, a mí la que más me fascina es la de agave. Esa es la que más me encanta, es mi favorita.
Y pues un estilo muy regional, ¿no?
Sí, bastante regional, con tequila, con un retrogusto a tequila, que va con comida mexicana, que es lo que uno busca como mexicano, ¿no?
Adolfo, y como distribuidor, cuéntame de la aceptación del mercado. ¿Cuáles son, pues no sé, los estilos más fáciles de vender, y cuáles son los comentarios que más escuchas en tus clientes de restaurantes como esta tarde, o en cervecerías especializadas, o del público en general?
Okay, mira, es muy variable el mercado. Uno se sorprende a veces lo que pasa. Aquí en Guadalajara lo que más se mueve, la verdad, son las oscuras. Las Stout y las Porter son las que más se mueven aquí en Guadalajara. Sí hay algunos que sí les gusta la Lager, que sí les gusta las cepas. Pero a mí, ahora que estoy abriendo mercado allá en Ajijic, me impresiona mucho, 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 que la que más se me mueve es la de agave. Será por el americano que le gusta el tequila. Y toda la gente me dice, muy buena cerveza, excelente cerveza. Y hay otros que dicen, bueno, está pasable, pero me gustan a mí otros estilos. Aquí en Guadalajara sí me han dicho que sí está muy buena la de agave, pero se van más por los estilos más, un poquito más fuerte.
Okay. Y en restaurantes, ¿cuáles son las preocupaciones de meter cerveza artesanal de los restauranteros?
Mira, es una parte muy difícil. No sí. Te podría responder bien o te podría responder mal, pero me ha pasado de todo. Okay. Hay algunos lados donde me dicen, no, ¿sabes qué? Cerveza está muy buena, esta cerveza está excelente. Y hay otros lados donde nos dicen, ¿sabes qué? No me gusta. O sea, es ya cada estilo de cada quien, pero en los restaurantes que hemos entrado, la verdad nos ha ido muy bien. Hemos tenido mucha, muy buena aceptación. Como te digo, o sea, es variable las personas que nos dicen que no les gusta.
Y platícame de algo más, Adolfo.
Dime.
Del cambio generacional? Yo veo que cada una de tus cervezas, ahorita me estabas diciendo que unas van dirigidas a mujeres, a señoras, joven, entonces me estabas diciendo que esta es la cerveza para hombres o algo así, me estabas diciendo. Platícame un poco de los diferentes generaciones y públicos que tú ves.
Okay, mira, como te decía hace rato, sí es cierto, tenemos estilos para todos los gustos. Cuando doy una cata de degustación en un lugar nuevo, que hay mujeres, siempre empiezo por lo más ligero, lo más intenso, ¿sí? Cuando les doy a probar la Lager, dicen, ah, está muy buena. Cuando les doy a probar la Blonde, dicen, ah, caray, esa está mejor que la otra. Cuando les doy la de agave, esa es mi favorita. O sea, y cuando les doy una oscura, ay, me enamoré de la de café. O sea, son diferentes gustos. Y como te digo, sí tenemos sabores para todas las edades, para personas. Para los caballeros tenemos la Pale Ale, la de agave, la Lager, que es lo que más común ellos quieren. Para la mujer también está la de agave, está la Irish Red Ale, que es la que va dirigida hacia ellas. ¿Por qué? Por el terminado caramelizado que tiene. Tiene frutos rojos y membrillo. Y te digo, les gusta mucho eso. Ahora, el año pasado que estuvimos en el Festival de la Cerveza, me fijé mucho en eso. Mucha mujer, señora de edad, preguntaba por la Irish Red Ale, por el terminado caramelizado. Vamos, y ya los que saben un poquito más de oscuras y que les gusta el café, están las oscuras, está la Porter, la Small Black IPA y la Forajido.
Y de la evolución del mercado en los últimos años, estamos viendo pues una explosión de oferta.
Demanda
también. Y un cambio en el paladar mexicano para aceptar a estas nuevas cervezas. Unos dicen que está de moda. Para ti, ¿en qué punto está el momento cervecero que está pasando México?
Okay, mira, qué buena pregunta hiciste, Alyosha. Esta pregunta, pues bueno, día a día la cerveza artesanal va cambiando, va evolucionando. Nosotros, de hecho, bueno, Colombo inició nada más con 4 estilos. Después metió estilos, especiales de las cuales ya se quedaron. Y vamos progresando, ¿no? ¿Por qué? Porque hay algunos estilos de cerveza que son IPAs, que ya va un poquito más, más fuerte. A la gente le ha gustado. La gente busca algo más, algo diferente. Y créemelo, no todas las cervecerías, ¿cómo te puedo decir? Evolucionan, sino que se quedan en un solo lugar, se estancan en unos solos estilos, por así decirlo. Mas sin embargo, nosotros como Colombo hemos sacado cada año, sacamos ediciones especiales, algunas otras también sacan ediciones especiales, pero eso habla mucho de la gente porque ellos mismos lo piden. Oye, ¿por qué no sacan un estilo, una Weizen, una de trigo, o una Neipa, una más amarga que va entre IPAs y EPA, sí? Y bueno, también las APAs, pero la Neipa es un poquito más, ¿cómo te lo puedo explicar? Es entre cítrico y dulce. Sí. Cítrico y dulce, muy buena cerveza, dependiendo también el lúpulo que le pongan.
Sí, estas Neipas, la IPA de Nueva Inglaterra, es un estilo experimental muy amplio, ¿verdad?
Sí, así es. Y créemelo, estamos viendo el mercado que quiere un poquito más, unos sabores más explosivos, y es lo que estamos buscando, es lo que estamos haciendo nosotros.
Qué bueno, ahorita nos vas a platicar todos los contactos que se pueden tener con la cerveza Colombo. Y los puntos de venta que tú recomiendes.
Claro.
Pero primero vamos a recordar a los radioescuchas que tenemos el paquete de regalo. Es una cerveza del estilo de su elección de los que tenemos en la mesa, de los 8 estilos que tenemos en la mesa. Podrán elegir una. Viene con su vaso, ¿cómo se llama? ¿Pinta? ¿Vaso pinta? O
vaso dosificador.
Y su camiseta de cerveza artesanal Colombo, es este paquete de 3. Y pues búsquenos en el Facebook el programa La Cerveza, ahí tengo posteada la pregunta del día y donde se podrá anotar. Déjanos por favor algún comentario. Y también el estilo de cerveza que elige si es que llega a ganar. Tenemos la Lager Clara Zapotlense, la Colombo Blonde Ale, Porter, Coffee Porter, Smoked Black IPA, Coffee Dry Stout, la Agave Ale, English Pale Ale y Irish Red Ale. Todas están aquí para que elija una para acompañar su vaso y su camisa. Bueno, querido Radio Escucha, vámonos a la última pausa del día. Serán los últimos minutos para que nos escriba y siga en la sintonía de Radio Universidad de Guadalajara.
En un momento regresamos al programa de la cerveza. Continuamos en el programa de la cerveza.
Bueno, y aquí con el guapango de Moncayo, recordando de quien hablamos en nuestra primera sección del día en Historias de la Cerveza, a Braulio Iriarte, fundador del Grupo Modelo. También escuchamos los testimonios de María José y Mayra, la ciclista, María José, la diseñadora de interiores. Y bueno, nosotros vamos a terminar el último bloque del programa con sus comentarios y los contactos de Adolfo en la cervecería Colombo. Nos escriben, fíjate, Adolfo. Nos escribe Giovanni. Uh-huh. Giovanni Spaghettini dice, quiero participar. En la familia Modelo viven con jugo de limón. No, en la familia beben Modelo con jugo de limón, o sea, sus familiares
sí,
beben
claro.
Y granos de sal sobre la superficie de la lata. Ignoro por qué, pero me parece que debe ser por el afán de matizar el amargor de la bebida o como recurso antigripal. El aforajido de Colombo es su mejor etiqueta, esto nos dice.
Qué bueno, gracias.
El aforajido es la Coffee Dry Stout.
Los amantes del café.
Muchas gracias por escribirnos, Giovanni. También Giovanni Godoy Silva es su nombre, se anota. Violeta Bicicleta dice, sí le he puesto limón a la cerveza comercial, pero nunca a una artesanal.
No, matas.
Sí, me anoto.
La matas.
Me anoto por el regalo, se llama Maida Violeta Castro Rivas. Y también Jesús Pimentel, yo no le pongo limón a la cerveza. Participo por los obsequios.
Claro.
Claro que sí, Jesús Pimentel. Tenemos a Uriel Gastelum. Dice que esta costumbre se originó en Tijuana. Se le empezó a poner limón a la cerveza porque al estar en botellas de vidrio, claro, se asoleaban y les dejaba un sabor desagradable, como quemadas, y se les ocurrió utilizar el limón para contrarrestar el sabor a cerveza quemada. Eso dice Uriel Gastelum. Y se anota para el regalo. Hey, Juan Sileno, ¿quiere participar en la rifa de la cerveza? Es fan de la English Pale Ale, la considera muy grata.
Muy bien, qué bueno.
Juanca.
Gracias.
Gracias, Juan Sileno. Juanca González, Juan Carlos González. Dice, se le empezó a poner limón porque las corcholatas antes dejaban sobre la boquilla de las botellas un anillo de óxido. Y el limón servía para quitar ese óxido.
¿Cómo varía, no?
Sí, y a lo mejor también desinfectar. Dicen que el limón desinfecta también. Me anoto, Juan Carlos González. Muy bien. Gregorio Alfonso Baena Cepeda. Hola, Gregorio, ¿cómo estás? En realidad, a mí la cerveza debe ser sin limón. Cada quien su gusto. Me anoto. Claro que sí, Gregorio. Aquí te tenemos anotados. Y César Mier. Sí, solo a la cerveza comercial le pongo limón, específicamente a la Corona y Victoria. Supongo que querían tapar un poco los sabores que se generan por el embotellamiento en el envase de cristal transparente. Esa es una teoría. La otra es que simplemente a algún mexicano se le ocurrió ponerle limón, como a muchos de los alimentos mexicanos, y le gustó la idea y la difundió.
Y se quedó. No.
Así es. Malo. Y también, bueno, pues aquí conocemos muy bien las rusas, conocemos muy bien las micheladas. ¿Cómo se habrán originado esas micheladas?
Las micheladas es, perdón, pero... No,
cuéntame.
Las micheladas son, ¿cómo les puedo decir? Vamos, si la cerveza se inventó para tomarse sola, no la echen a perder. Por favor.
Sí, yo escuché sobre la michelada que en algún lugar al norte de la ciudad de México había un club deportivo y que había un señor que se apellidaba Michel.
Y de ahí salió.
Y de ahí salió que siempre pedía su cerveza con limón y sal y chile.
Hay muchas historias de cómo nació la michelada. Unos dicen que nació en Cabo San Lucas, otros que nació en La Paz, y otros que nació en Tijuana, o sea, mucha historia y no se sabe realmente dónde.
Vamos a tener que investigar eso también en historias de la cerveza o a lo mejor para un programa futuro podremos tener esa pregunta. Bueno, vamos a aquí, si vienes por favor por acá, Adolfo Flores, embajador y representante de la cerveza Colombo. ¿Por qué no me ayudas a escoger un nombre de estas personas que se anotaron? Porque no las tengo enumeradas.
Ok, vamos viendo con...
Al dedazo.
A ver, al dedazo. Híjole, la primera.
Violeta Bicicleta. Muy bien, Maida Violeta Castro Rivas. No nos dejaste el estilo que quieres ganar, Violeta. Te tienes que comunicar rápidamente ahorita para que nos digas cuál es el estilo de cerveza que quieres que te dejen en tu paquete. Así que mientras lo haces, por favor, hazlo a la brevedad. Por favor, Adolfo, platícanos los contactos de Cerveza Colombo.
En los lugares donde nos pueden encontrar. Estamos en La Buena Carne, en Zapopan, en Asador Real, La Malvina, estamos en Taberna de Mou, Santa Tere, en Garage Pilsner, estamos en Cortázar, estamos en Casa Jicuri, y vamos a tener también una cata maridaje este fin de semana, este sábado que viene, por si gustan apuntarse. El costo creo que va a ser de $300 ahí con ellos. Les puedo pasar mi teléfono para los que quieran, es el 3314-984275, para que nos digan si quieren ir a la carta maridaje para que prueben algo diferente. No nomás es la cerveza en sí, no, va con la comida y tengan algo diferente.
¿Puedes repetir este teléfono?
Claro, es el 3314-984275.
Busquen a Adolfo Flores.
Así es.
Muchísimas gracias por tu tiempo esta tarde, por acompañarme en los micrófonos, Adolfo.
No, muchas gracias a ti, Alyosha, por haberme invitado. Y espero que no sea la última vez.
Esperemos. Vamos a ver qué nos trae Radio Universidad de Guadalajara aquí a los micrófonos próximamente. Y bueno, Radio Escucha, le invito a que se quede en la frecuencia. Bueno, Violeta Bicicleta nos escribe, nos dice que quiere la coffee.
La Coffee Dry Stout.
Perfecto. La Coffee Dry Stout.
Por favor, contáctame a mi celular para llevártelo directamente a tu domicilio, por favor.
¿Sí? ¿Sí quieres hacer el paquete así?
Sí, sí, por favor.
Muy bien. Aunque... puede ser también que si lo quisieras dejar aquí.
Ah, ok.
Ella puede pasar a lo...
Como gustes.
Así es la dinámica de los regalos.
Ah, ok, como gustes.
La universidad tiene que pasar a recogerlos aquí.
Lo dejamos aquí, sí, claro.
Lo dejamos aquí en recepción y vas a pasar con Angie a recoger tu forajido Coffee Dry Stout, tu vaso dosificador y tu playera. Esta tríada de regalos que tiene para ti Cerveza Colombo. Vámonos ahora a la música de las bandas locales con Asael López en el programa de Zoom.
Cerveza artesanal.
Cerveza artesanal.
Más opciones.
Diferente.
Cerveza.
Variantes.
Cultura.
Experiencias.
Conocer.
Es nacional y es local, ¿no?
Cerveza, ¿no?
Cerveza.
La cerveza artesanal.
Cervezas, ¿no?
Los estilos de cerveza.
Belgas. Una lager. Que la robust stout.
Extra stout.
Cervecerías.
Mucho cuerpo.
Que la cerveza artesanal.
Cerveza artesanal.
La sour.
La imperial stout.
Cream ale.
Las wheat beer. Porter.
Lúpulo, ¿no?
Bison.
American Pale Ale.
Ambar. El programa de la cerveza.